En A Media Sesión, la tertulia económica.
Vamos ya a ese tiempo de tertulia en el que hoy contamos con la ayuda de Luis García, profesor de ICADE. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes y qué alegría no estar solo, por fin.
Efectivamente, está también aquí con nosotros Antonio Rodríguez Furones, profesor asociado de Estrategia en IE Business School. Antonio, un placer, buenas tardes.
Un placer, amigos.
Tanta matraca que has dado, Luis, con el informe Draghi, y no le quito relevancia, creo que la tiene, ¿eh? Pero se cumple hoy un año, a mí la verdad es que me ha pillado que no lo sabía, pero claro, han hablado tanto Leyen como el propio Mario Draghi en un evento y bueno, pues al final la reflexión ha sido tenemos que seguir implementándolo porque está muy bonito en la estantería, pero poco más.
Sí, yo he dado matraca, Draghi también, y hoy lo que han dicho es lo que ya he comentado tantas veces en la tertulia, que o hacemos algo o esto, la bola de nieve va a seguir creciendo, y yo creo que es algo tan evidente. Hoy he estado esta mañana en un sitio hablando y he dicho que el que me diga lo de que Europa regula, le tiro una botella a la cabeza. que es cierto que Europa regula, pero no podemos caer ni en el desánimo perpetuo, o sea, hay gente melancólica que se hunde en la miseria y que le da vueltas a lo mismo, no podemos caer ahí, tenemos que seguir adelante, y yo creo que ese seguir adelante pasa por más Europa, pasa por más España y pasa por dejar de hacer el canelo. Canelo se puede decir, ¿no?
Sí. El propio Draghi, que también ha hablado, por un lado ha coincidido con el argumento de Leyen de que, como decíamos, mucho está todavía en el cajón, pero no renuncia a la ambición de que se implemente, y ha tenido también una derivada que se puede mencionar respecto de las alianzas, en quién se tiene que apoyar esta Europa. Ha dicho que le parece un suicidio, no lo ha dicho con esas palabras, pero ha venido a decir esto, descartar Estados Unidos, aunque tengamos ahora una asimetría y dice que, por ejemplo, sin embargo, Mercosur, como ampliando horizontes, está bien, pero que es un complemento. Yo supongo que es un aviso a navegantes para que no te eches en manos de una China que tiene lo que tiene, no lo sé.
Sí, vamos, yo creo que hacer una lectura de largo plazo, ¿no? En estos momentos en Estados Unidos la administración es la de Trump, pero ahí ha sido una administración también muy rupturista con la línea tradicional que venía haciendo Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Fruto también del perfil de la persona, del personaje que en estos momentos está gobernando la potencia, ¿no? Entonces, cuando se hace un esquema de alianzas, tenemos que tener siempre la vista larga, ¿no?
Estrategia.
Es una visión estratégica a largo plazo, porque no podemos estar condicionándonos a unos vaivenes sobre temas que estamos hablando que tienen un recorrido muy alto, ¿no? Los propios ejes que se están planteando ahora, ¿verdad? De extensión, por ejemplo, a nivel de defensa, ¿no?
Sí, la vista larga que tuvo Ursula von der Leyen para irse de vacaciones, dice, ya como estamos negociando, cierro todo lo que tú digas, Trump, perdona, ¿eh?
Sí, pero bueno, independientemente de esto, de este detalle sin importancia que apunta Luis, claro, si uno de los ejes que estamos apostando ahora, por ejemplo, es el tema de defensa, generar una industria de defensa potente que dote de esas capacidades geoestratégicas independientes al bloque europeo, pues son mínimo 10 o 15 años, no puedes estar dando ahora vaivenes de ahora sí, mañana no. Y luego, pues también a la hora de definir un bloque, yo creo que el tamaño importa mucho. Entonces, lo del Mercosur, yo creo que la palabra adecuada es eso, es un complemento. Es decir, si estamos hablando de bloques, China 1.200 millones, India 1.200 millones, Europa creo que estamos hablando del orden de unos 500 millones, en el Mercosur pues está Brasil y el resto, que diría aquel, y claro, si queremos a bloques de tamaño significativo, no podemos para nada renunciar a Estados Unidos o a Canadá, es decir, ahí hay un bloque occidental al que nos unen muchas cosas desde el punto de vista también hasta de planteamiento, ¿no? de civilización.
Fíjate que Leyen, que tanto criticas, se ha referido con especial interés a ese asunto que tanto te gusta, la inteligencia artificial. Entre sus reflexiones ha dicho que la carrera está comenzando. Son sus palabras, no las mías. Y que la competencia global por el liderazgo tecnológico está siendo transformada por esa inteligencia artificial, que en eso convendrás y estarás de acuerdo con ella. Ella cree que el liderazgo global todavía está en juego, y que Europa no es solo un contendiente, claro, que es un líder en muchos de los campos que van a definir esa carrera. Vamos, sí, destrózala.
El milenarismo va a llegar. Al final, no. A ver, no hay que destrozar. Y además la cultura del zasca es un desastre absoluto. Hay que tender puentes por un lado, y en España necesitamos conciliación. La polarización, que si ya no se puede ni montar en bici por Madrid. Dicho lo cual, efectivamente acaba de descubrir Úrsula que existe lo de la inteligencia artificial, Y aquí hay un tema que aprovechando que esta tertulia es abierta, con Bretton Woods, el inicio de Bretton Woods, aparecieron, junto con Bretton Woods, el Estado de Israel, el Fondo Monetario Internacional, el poder de los bancos centrales en general y de la Fed en particular. Y cuando se rompe Bretton Woods, pasamos del patrón oro al poder de la deuda, y esas grandes instituciones de derecho público que mantenían el orden mundial pasaron a ser desplazadas primero por multinacionales, y ahora esas multinacionales han mutado en tecnológicas. Tanto los siete magníficos, por un lado, como las grandes gestoras de activos, pensando en Vanguard, pensando en BlackRock. O sea, esto que parece ser que Ursula von der Leyen ha dicho, pues mira, hay un cachito de hielo en mitad del Atlántico, ella está señalando la punta del iceberg, el Titanic Europa está yendo hacia ese iceberg a una marcha tremenda. ¿Qué ha dicho Ursula von der Leyen? Pues parece que hay un poco de hielo ahí encima, pero es que el iceberg es profundísimo y lo tenemos dentro. BlackRock, Vanguard, es que tienen más del 50% los 10 principales gestoras de fondos del IBEX 35. No sé si os suena lo de la OPA del BBV y Sabadell. ¿Por qué Carlos Torres no habla con el gobierno, no habla con Sabadell? Pues porque supongo, sin tener ni idea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Los gestores mayoritarios, los socios mayoritarios, que son grandes fondos de inversión, le dicen, hazlo. Y Carlos Torres, pues, lo va a hacer. O sea, al final, Ursula von der Leyen está viendo un pequeño iceberg que me da la sensación, y estoy hablando con ironía, de que es un poquito más profundo de lo que ella cree.
Antonio, tú que das clase de estrategia, que estás acostumbrado a tratar con directores generales, con CEOs, ¿cómo le recomiendas, cómo crees que se asume esa llegada de la IA y esa implementación en una compañía? Porque, por un lado, dices, igual soy precipitado, pero por otro, igual me quedo sin coger el tren. ¿Hasta qué punto la implemento? ¿Cómo la aprovecho?
En este punto siempre digo lo mismo, implantar tecnología por implantar tecnología es tontería, o innovar por innovar es tontería. Lo que tienes que tener muy claro siempre cuáles son los objetivos o cuál es la actividad o a lo que te tienes que dedicar dentro de lo que te has fijado, esos objetivos estratégicos, y ser capaces de interpretar la tecnología como una herramienta que te pueda ayudar a alcanzar lo que son esos objetivos. Lógicamente, al conocerlo como una herramienta requiere de tener un cierto conocimiento, no un conocimiento técnico en profundidad. No tienes por qué programar Python a nivel de inteligencia artificial, ni saber manejar Solidity si estuviéramos hablando de blockchain, pero sí que necesitas saber qué cosas son las que pueden hacer estas herramientas en clave de modelo de negocio. En el momento, además, que aprendes para qué valen estas herramientas, se te pueden abrir, porque esto es como de retroalimentación, se te pueden abrir nuevas alternativas. Es decir, yo tengo una línea de negocio tradicional, estructurada alrededor de un conjunto de procesos, lo puedo plantear la introducción de estas herramientas de tipo tecnológico como una, ya no mejora continua, mejora disruptiva, mediante automatizaciones, con RPAs, mediante inteligencia artificial, o el uso presente de esas inteligencias artificiales. Por ejemplo, salía el otro día el de Salesforce, el CEO de Salesforce, diciendo que lo que es la atención directa para lo que son las primeras, el centro de atención al usuario, pues que lo estaban haciendo con inteligencia artificial y que incluso los usuarios preferían hablar con la inteligencia artificial con sus manos, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un primer análisis desde
el punto de vista de procesos. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo con vosotros estoy muy cómodo, pero hay cada humano que bendito GPT.
Entonces, hay un primer análisis sobre procesos para ver cómo la tecnología puede ayudarte a ser más eficiente en esos procesos y construir la ventaja competitiva, y luego está la segunda fase. Es decir, a medida que vas aprendiendo el uso que tienes estas tecnologías, pues que te pueden ocurrir nuevas ideas de negocio que te ayuden a ampliar lo que es el alcance de la cuota de mercado. En cualquier caso, lo que se quiere tener es un conocimiento en clave de esto. Y sí que hay, y basta con asomarnos, ¿verdad?, a YouTube, a ver vídeos de gente que es supuesta experta de determinadas tecnologías, que cuando tú ves dices, esto no es. O sea, hay mucho vendedor de humo, hay que tener mucho cuidado en estas
claro,
cosas.
El grano de la paja, separarlo. Voy a retomar contigo. Hablabas de las tecnológicas.
Sí.
Tenemos Nvidia con 4 billones de capitalización.
Sí.
Tenemos varias, 6 o 7, por encima de 3 billones. Microsoft, Apple, Alphabet. Y tenemos la IA sobrevolando todo. ¿Es una revolución? Me consta. ¿Es una burbuja? ¿Puede tener una derivada de burbuja?
En la metáfora del grano y la paja, lo valioso es el grano, entiendo. Aquí lo que tenemos es un saco enorme, que son los siete magníficos, donde cada vez está más entremezclado el valor con el aire. Me gusta mucho diferenciar entre política monetaria y política fiscal, los grandes fondos de inversión y las tecnológicas. Con Silicon Valley Bank, que es política monetaria, vimos cómo si actúa rápido la Reserva Federal, ni tan mal. No nos enteramos y esa burbuja que estalla la cubrimos rápido. A mí me da la sensación de que con los siete magníficos tenemos una situación parecida. ¿Es una burbuja? Sin duda. Si vemos la valoración de cualquiera de ellas, y además es una burbuja llena de aire, de proyectos, o sea, necesitan quemar dinero para seguir creciendo, pero es que en ese dinero que están quemando está el futuro competitivo de Estados Unidos. Por lo tanto, la Reserva Federal de puertas para afuera, mañana Powell bajará los tipos, pero no tengo ninguna duda de que si hay una emergencia nacional en Estados Unidos y tienen que rescatar a estos siete magníficos, los van a rescatar. O sea, ¿es una burbuja? Sí. ¿Está Estados Unidos preparado para que estas burbujas no pinchen? También. Por lo tanto, no va a estallar. Es una burbuja que probablemente yo creo que no va a estallar porque estamos en el año 2025. Ethereum ya lleva 10 años. Bitcoin, ni lo sé, desde el 2008, pero que es cuando reventó el sistema financiero. Hemos aprendido mucho en todos estos años. Si Estados Unidos hace años se sostenía en la industria armamentística, ¿y cuál era su negocio? Ir montando guerras por ahí. Ahora se está sosteniendo en todo esto. Y me ha encantado lo que comentaba Antonio antes. Una cosa es la mecánica. Yo tengo coche, cada vez son coches más electrónicos, cada vez la mecánica es más complicada, pero no, es que no hay que confundir la tecnología con el uso que haces de la tecnología. ¿Hay que saber mecánica? Pues yo creo que no. Pero importante, hay que saber conducir.
Antonio, me da la sensación de que si uno mira en retrospectiva la historia, la revolución tecnológica raro es la que no viene acompañada de una fiebre financiera. Mm-hmm. Pasó con el ferrocarril, pasó con Internet, y esa la tenemos muy cercana y la hemos vivido muchos, y mira lo que sucedió. Y si tú eres ese gestor de una empresa y tienes por un lado a UBS señalando que muchos casos de uso de la IA son solo promesas a futuro, pero en el otro lado tienes a Citi diciéndote que el mercado subestima el ritmo de aceleración, ¿a dónde tiras?
Sí, pues los pies en el suelo, ¿no? Es decir, cada uno va contando un poco también la película acorde con sus intereses, no solo con lo que puede estar pasando en Citi o en UBS, sino ahí tendríamos que ver cuál es también la cartera de inversión que tiene cada uno de ellos, uh-huh. Porque eso puede también generar esos estados de opinión alrededor de comportamientos bursátiles de los cuales ellos directamente como banca de inversión van a obtener un determinado retorno. Consejo, sería muy pretencioso por mi parte decir consejo, pero casi como guía, nunca perder el espíritu crítico y no dejarse arrastrar por las modas. Y tener siempre la mente abierta, es decir, ver qué es lo que puede hacer por tu modelo de negocio la inteligencia artificial, ver lo que puede hacer por tu modelo de negocio todo lo que puede ser la sensorización, el IoT, los fenómenos de convergencia digital, incluyendo pues otras tecnologías desde el punto de vista de lo que queráis, de blockchain o todo lo que está surgiendo desde el punto de vista de otras tecnologías de registro descentralizado. Estar al tanto, como si tuvieras una especie de observatorio tecnológico, una especie de Gartner, que a nivel de cultura te ayude pues, a saber un poco y mantener esa inquietud intelectual, pero no dejarte arrastrar por modas. Si estoy hablando ya de economía real, de gestión de empresa, porque si te dejas arrastrar por modas, pues un día estás invirtiendo en inteligencia artificial como si no hubiera un mañana en cosas que luego resulta que el mercado no te la tiene validada, y al final es la economía real cuando estás gestionando una empresa la que te pone en tu sitio, ¿no? Más allá de lo que son los grandes discursos. Mm. Y en esta clase de cosas, cuando yo siempre comento, ¿no?, que cuando estamos hablando de transformaciones que son realmente potentes, disruptivas de modelo de negocio, yo soy muy fan de las pruebas piloto, porque tú puedes hacer una gran planificación, etcétera, pero si puedes empezar por una prueba piloto y luego aprender de lo que es la realidad para luego escalar esa solución, es extraordinariamente útil.
Hablabas de la Fed, se espera que mañana baje tipos, la primera vez en este 2025. Se duda entre si será algo obvio, 25 puntos básicos, o serán 50, como pasó el año pasado. Yo he escuchado ambas opciones. Y al final, lo que tenemos aquí es una Fed cada vez más invadida por Donald Trump. Ya Stephen Miran ha sido confirmado por el Senado, con lo que sigue incorporando miembros de su equipo. Bueno, pues ¿a dónde vamos? ¿Vas a estar en el especial, por cierto?
Sí, con Marta. O sea, qué maravilla. Así, bueno, no vamos a comparar, las comparaciones son odiosas. Son 25 puntos básicos, Rafa. Que lo mismo son 50, pero si alguien dice ahora 50 es por darle un poco de vidilla. Lo que estamos viendo, yo lo veo bastante, bastante guiado, porque en la última rueda de prensa, en la última negociación, vimos el voto discordante de Powell y de Christopher vimos ese voto discordante que ya anunciaba las, o sea, se pegan de puertas para afuera, pero de puertas para adentro Estados Unidos tiene coordinada su política monetaria con la política fiscal. Estamos cayendo un poco en los intereses de Trump. A Trump le gusta desviar la atención, a Trump le gusta que parezca una cosa pero luego sea otra, pero entre el primer mandato y este segundo mandato, sin duda, y esto desde el minuto cero, Trump ha aprendido que lo de la política monetaria es importante, que el objetivo de la Reserva Federal es estabilidad, y mientras él juega con los aranceles, poniendo el mundo patas arriba, lo que estamos viendo es como Jerome Powell ha dicho que iba a mantener los tipos, los ha mantenido, ahora no lo ha dicho porque lo dirá mañana, que va a bajar 25 puntos básicos, y lo que está transmitiendo es, en mitad de la tormenta que plantea Trump, por un lado, Powell está lanzando un mensaje de tranquilidad, y me atrevería a decir que Christine Lagarde en Europa la semana pasada ha hecho lo mismo. Tenemos una Europa donde, pues, en Francia ha habido cambio de primer ministro, en Alemania están sin crecimiento, cada uno haciendo la guerra por su lado, y desde los bancos centrales, sinceramente, yo creo que están haciendo su trabajo, están dando la talla.
No sé si a Trump le gustan tanto los tipos de interés porque tiene una política compleja, porque es un inmobiliario tradicional de Nueva York y le parece que con tipos bajos se endeuda uno mejor y para comprar propiedades todo muy bien. Un apunte, no tenemos casi tiempo porque tenemos que terminar, pero ha hablado de la Unión Europea, me llama la atención, prima de riesgo española por debajo de los 55 puntos por primera vez en 19 años y Francia, donde está. Al final igual no estamos tan mal, por lo menos en la macro.
Sí, lo que sucede es que, ojo con esto, porque la prima sube, luego baja, y nosotras, nuestra economía está fuertemente indexada a Francia, es nuestro primer socio comercial. Entonces, una crisis de Francia o de lo que es el bloque europeo.
Con sus 3,2 billones de
PIB. Somos la Champions League.
Que es el doble que la nuestra.
Sí, bueno, Champions League no es un buen día para hablar de fútbol porque soy del Racing y este año, esta semana hemos perdido 4-2 contra la Cultural Leonesa. Perdón por el apunte.
Encima rivalidad ahí cercana.
Sin más. Pero la verdad es que tenemos que estar ahí atentos a lo que pasa con Francia. Eso puede condicionar nuestra prima de riesgo a corto plazo. Sí.
Ahí nos quedamos. Antonio, Luis, como siempre, un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, la voz de Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Nos queda mucho aquí a media sesión. García Ochoa, Urbanitae, también Carácter. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.